Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos ahora con los titulares. Dos israelíes asesinados y otro herido en ataque terrorista en un parque industrial en los territorios en disputa. Rusia intenta establecer un canal de comunicación entre Israel e Irán a fin de aliviar las tensiones en el área. Fin de semana de incendios y un ataque aéreo israelí contra terroristas. El rey de Marruecos ordena incorporar en el sistema educativo del país estudios sobre el holocausto judío. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos después, como siempre, con Raquel en la agenda cultural, en la segunda parte de estas noticias. Les hablamos ahora de dos israelíes que fueron asesinados y otro resultó herido durante un ataque terrorista en el parque industrial Barkan, en los territorios en disputa, en la margen occidental del Jordán. El autor es un palestino de 23 años de una localidad cercana al Tulkarem que trabajaba en una fábrica del parque industrial y que ingresó en la misma con una metralleta, subió a una de las plantas y abrió fuego, matando a dos personas, Kim Levengron Yehezkel, de 28 años, que tenía las manos atadas con bridas, y Sip Hafbi, de 35, e hiriendo a una tercera persona. El terrorista se dio a la fuga y está siendo buscado por varias unidades del ejército. En principio se especuló que podría ser un ataque criminal debido a que el autor del atentado había sido despedido de la fábrica meses atrás. Poco después, sin embargo, se confirmó el móvil terrorista. El parque industrial Barkan está situado cerca de la ciudad de Ariel y emplea a 8.000 personas, aproximadamente la mitad de ellas israelíes y la otra palestinas.
Sí, es un hecho luctuoso terrible porque acabó con la muerte de dos personas, una tercera herida, y que por suerte parece que no corre peligro de su vida. El terrorista huyó y de momento a esta hora no ha sido localizado, aunque sí se ha localizado su vivienda, se ha sido identificado, o sea que creo que será cuestión de horas en que lo detengan o que lo neutralicen si va armado. En cuanto al atentado en sí, es un atentado, como digo, terrible, que ha dejado a los israelíes muy tocados y que hay medios españoles que no lo han reflejado. Estoy hablando del País. El País no habla de este atentado terrorista. Yo no me voy a centrar tanto en lo que se sabe o no se sabe, porque es una chica de 28 años y un chico de 35 que es terrible. Y habrá que revisar también los protocolos de seguridad, porque este hombre entró con una metralleta en un edificio de estas características. Me imagino que tendría algún carnet para pasar los controles de seguridad sin ser revisado a fondo por haber trabajado en esta fábrica y por eso eligió ese lugar para cometer el atentado. Pero habrá que revisar los protocolos de seguridad, como digo. Pero otra vez, más allá del hecho luctuoso en sí, este es un ejemplo para encuadrar de lo que es la falta de profesionalidad o de honestidad profesional de medios españoles como El País. ¿Por qué El País no publica si han matado a dos personas? Estos no son los atentados terroristas que han intentado matar, pero como no han matado y el que ha muerto es el terrorista, pues no lo publican o lo dejan por las páginas interiores si solo hay heridos, etcétera, etcétera. La única explicación que me viene a la mente es que están esperando a que los israelíes encuentren al terrorista y lo maten para poder poner en el título Israel mata a un palestino. Y después poner que había atentado en la zona, tal y cual, lo que sea. Es que no hablan de que hay terrorismo y que lo que hacen los palestinos no tiene nada que ver con ninguna resistencia, ningún nacionalismo y ninguna proeza que sirva de justificación para la comisión de estos asesinatos indiscriminados. Por supuesto, también se pudo ver en las redes sociales cómo, desgraciadamente, y esto parece que es un cliché, pero es así, y invito a la gente a que lo mire, cómo en sitios de no solamente de Gaza, sino de Cisjordania, pues se repartían caramelos y dulces entre los viandantes para festejar el hecho de que una sola persona, en este caso el terrorista, haya matado por lo menos a dos israelíes. Porque la cuenta que ellos llevan es que si todos los palestinos mataran a dos israelíes por lo menos, pues se acabaría Israel muy pronto, ¿no? Es terrible la noticia y es indignante la situación de no comunicación de este tipo de historias, porque lo que hace ya no es desprestigiar al país, sino situarlo como cómplice mediático del terrorismo yihadista, que no tiene otra razón de ser, como digo, que la de asesinar y impulsar el odio, incitar al odio. Y esto yo no sé, me imagino que desde el punto de vista penal no hay juez que lo pueda llevar. Pero desde el punto de vista de la justicia, esto es de una de esas cosas que uno dice, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué un periodista no solamente puede publicar lo que quiera, desvirtuando la verdad, las famosas fake news, sino también ignorando lo que pasa? Eso también son fake news, eso también es mentira y eso también es faltar a la moral de forma totalmente inhumana.
Rusia está intentando establecer un canal de comunicación entre Israel e Irán a fin de aliviar las tensiones en el área y disminuir las posibilidades de fricción tras la transferencia de misiles antiaéreos S-300 a Siria, que ya han llegado y que, según Rusia, tardarán 3 meses en ser operados por militares sirios que están siendo entrenados para ello. El primer ministro israelí, Netanyahu, habló con el presidente ruso, Putin, para tratar de cerrar la crisis entre ambos países sobre la situación en Siria y tratar de continuar con la coordinación militar allí, y reiteró que su país actuará en todo momento para impedir que Irán establezca una presencia militar en Siria y frustrar la transferencia de armas letales al grupo terrorista chií Hezbollah en Líbano.
Bueno, esto es una noticia que yo me la tomo muy con pinzas, por lo menos tal como está planteada, que Rusia está intentando establecer un canal de comunicación. Lo que está es vendiendo al público de Rusia, que al público ruso, en esta situación, que tienen tantas bajas, porque no olvidemos que los 18 personas o las 15 personas, no me acuerdo cuántos murieron en este avión que fue abatido por las baterías antimisiles sirias hace una semana o algo así, pues no han sido las únicas bajas que han tenido los rusos en Siria. Han tenido ya más de 200 bajas, a pesar de que ellos no participan en el ejército de tierra, sino solamente en operaciones aéreas. Así que, de alguna manera, Putin tiene que seguir mostrando que lo que hace es bueno para Rusia, e incluso que él es capaz de solucionar lo que ni siquiera su émulo Donald Trump trata de hacer, es decir, llegar a un replanteamiento de la situación entre Israel e Irán. Rusia quiere conservar a Irán como amigo y quiere también conservar la amistad, entre comillas, con Israel, o la comunión de intereses, porque no quiere tampoco que la entrada en la zona de Rusia se traduzca en un enfrentamiento con Estados Unidos. Así que, bueno, esto es un ardid político, el hecho de decir que se están acercando posiciones. No creo que Irán e Israel puedan realmente negociar absolutamente nada. Ojalá me equivoque, pero me parece que ni siquiera contactos indirectos puede haber entre Irán e Israel. Lo que sí sabemos es que Rusia ha salido ganando de toda esta situación, ha sacrificado a 15 o 18, que no recuerdo cuántas personas murieron en ese avión, pero le ha sacado mucha ventaja porque les ha obligado a los israelíes, a que ahora sepan tragarse este no embargo de los misiles S-300 o del sistema antimisiles S-300, que ya tenían vendido a Siria por unas cantidades astronómicas de dinero que estaban ya asignados, pero que no podían cobrar por este compromiso que tenían. Ahora las han vendido, ahora las han cobrado, y Putin está muy contento de que haber solucionado este tema, la venta de los S-300 a Siria, que por otra parte, y ya lo hemos dicho, lo volveremos a reiterar, tampoco les va a servir de nada frente a los aviones de última generación israelíes, que son de fabricación americana, pero mejorados, los F-35, que son indetectables y que son capaces de lanzar misiles desde fuera del espacio aéreo del país. Con lo cual, pues los S-300 tampoco tienen lo que hacer, porque los aviones israelíes pueden atacar las instalaciones de Irán sin meterse directamente en el territorio, simplemente acercándose un poquito por el mar o desde la frontera israelí.
Un avión israelí llevó a cabo un ataque contra un grupo de palestinos que estaban lanzando globos incendiarios contra el territorio israelí desde el sur de la Franja de Gaza. Miles de hectáreas de tierra han sido quemadas por el lanzamiento de cometas y globos incendiarios, destruyendo bosques, cultivos y ganado y provocando daños millonarios. Algunos de esos globos portan artefactos explosivos. El fin de semana, una bomba atada a un globo aterrizó junto a la cerca perimetral de un kibutz del sur de Israel, artefacto que fue desarticulado por artificieros. Solo el sábado pasado, los bomberos tuvieron que sofocar 7 incendios cerca de dicha frontera.
Sí, es increíble, pero este método de ataque terrorista, que es el más primitivo de todos, el de atar una bomba Molotov o algo parecido a unos globos de helio que se desplazan por el viento, está siendo lo más efectivo dentro de lo que es la efectividad en un ataque terrorista tan indiscriminado, y que en realidad, si el objetivo es acabar con los israelíes, está muy lejos de lograrlo, porque estos artefactos incendiarios sí provocan la quema de campos, provocan la quema de espacios naturales y la muerte de animales totalmente inocentes, de flora y fauna local, pero no se le cae a la cabeza a ningún israelí y lo mata. Es un artefacto publicitario, esto es propaganda, no es más que eso, pero hace que, gracias al refuerzo de los medios de comunicación que los tratan como un medio eficaz de resistencia palestina, pues se haya transformado esta tontería en algo que supuestamente preocupa a la sociedad israelí y que en algunos medios lo interpretan como una victoria de la resistencia palestina, que bueno, que está muy lejos de eso. No, siempre tenemos que recordar, yo siempre lo hago, que cuando hablan de este tipo de cosas y la gente se preocupa, el recientemente, porque fue hace muy poco, fallecido Shimon Peres decía, bueno, a ver, pongamos las cosas en su correcta proporción y dimensión. En el año 48, cuando declaramos la independencia, nos invadieron 7 ejércitos árabes perfectamente equipados por los ingleses y otras potencias imperialistas para atacarnos, y no teníamos armas y no teníamos balas, entonces sí que estábamos en un problema. Hoy en día Israel no está en ese mismo problema. Es verdad que esto causa mucho desazón en la frontera, que hay que correr a los refugios en la gente cercana y que se están buscando soluciones que no son tan fáciles de que lleguen. Igual que hasta hace poco los túneles de ataque parecía una situación estratégica irresoluble, y finalmente, pues con la construcción de esta valla subterránea, pues se ha dado fin a ello. Pues no descarto que en el futuro próximo haya algún elemento con el cual no contamos hoy en día para frenar, barrer o eliminar todas estas amenazas que llegan volando inocentemente desde el cielo.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha ordenado incorporar en el sistema educativo del país estudios sobre el holocausto judío, dando así un nuevo paso para fortalecer las relaciones entre el reino marroquí e Israel. La historia que nuestros hijos aprenden debe enseñar tanto los mejores momentos de la humanidad como los periodos más oscuros, declaró el monarca y agregó: La educación tiene el poder de luchar contra la discriminación, el racismo y el horrible fenómeno del antisemitismo, el cual es antónimo de la libertad de expresión. La directora de la UNESCO, Odria Soulay, hija de uno de los consejeros cercanos al rey marroquí, aplaudió la iniciativa a través de las redes sociales. De momento, el Ministerio de Educación marroquí no ha indicado o descrito cómo se van a introducir los estudios en el currículum, así como si estos se realizarán a través de libros de texto en francés o árabe. El idioma escogido es sumamente importante porque todavía hoy la mayoría de los países árabes siguen negando o minimizando la SOA.
Claro, aquí está el quid de la cuestión. Y lo digo así con acento un poco francés porque por ahí yo creo que van los tiros. Es decir, es muy valiente la actitud del rey de Marruecos de abrir su país al reconocimiento de lo que es la historia con el tema del holocausto judío, que no es solamente una reivindicación de los judíos, sino un ataque al totalitarismo de los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto merece nuestras mayores aplausos y esta iniciativa que es única en el mundo árabe, esperemos que se expanda. Pero también hay que ver hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde se puede llegar incluso un rey que tiene el control no solamente estatal de su país, sino también del gobierno de su país, en qué medida puede llegar a influir él en la población, en el pueblo marroquí. Y lo digo porque es muy distinto si esto se va a dar en libros escritos en francés, aunque estén editados en Marruecos y se usen en algunas escuelas de Marruecos, porque no todas las escuelas de Marruecos enseñan francés al nivel de leer este tipo, tener este tipo de asignaturas en francés. Con lo cual, yo creo que, bueno, es un avance para aplaudir, pero que se quedará entre las élites de este país, de Marruecos, que mandan a los chicos a escuelas bilingües o trilingües, que ellos sí van a saber un poco sobre la historia del holocausto judío, pero me temo que no se va a atrever ni siquiera el mismísimo rey de ese país a que el pueblo llano, el pueblo que es solamente árabe, pues admita enseñar en sus escuelas y los profesores admitan enseñar ellos mismos lo que es algún punto positivo en la historia del mundo judío, a pesar de que los marroquíes en general se vanaglorian de que durante muchos años, miles en algún caso, hubo una presencia judía continuada en aquel reino. Pero tampoco podemos olvidar que eso se rompió en algún momento en los años 60, coincidiendo poco después de la independencia de Marruecos y con el estallido de la Guerra de los Seis Días en Israel, y que muchos de los habitantes de Marruecos e incluso los recién adquiridos habitantes que antes formaban parte del protectorado español en el norte del país y que luego de la independencia se incorporaron al país, pues salieran de ese país. En realidad, la comunidad judía de España está formada básicamente por descendientes o gente que ha venido justamente de ese entorno, del entorno del norte de Marruecos, porque por primera vez en cientos de años han sufrido el antisemitismo. Y ese antisemitismo no ha sido erradicado. Yo recuerdo una época muy corta, pero que desde el inicio de las conversaciones en los años 90 sobre los acuerdos de Oslo, 91, 93, etcétera, hasta el año 2000, hasta el estallido de la segunda intifada, hubo un impasse. Y no solamente que los judíos eran muy bienvenidos en Marruecos, sino que sacaban en los bazares un montón de productos judíos que tenían de Menorot, Hanukiot y Estrellas de David al por mayor, que fabricaban de nueva factura o que rescataban de sus tesoros perdidos. Pero después del año 2000, con el estallido de la segunda intifada, nuevamente se perdió todo eso. Y aunque los diferentes monarcas jordanos se han sentido muy cercanos al pueblo judío y han nombrado y han tenido siempre asesores y ministros de esta extracción, pues el pueblo llano hoy en día ve con tan malos ojos a Israel como a los judíos en general.
Despedimos así esta primera parte de las noticias aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Pasamos a la segunda parte de las noticias aquí en Radio Sefarad y lo hacemos con la agenda. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos. Muy bien.
Cuéntanos, continuamos la semana, pero ahora, ¿qué tenemos en la agenda?
Pues empezamos celebrando un cumpleaños, uh-huh. El de la última superviviente española de Ravensbrück, del campo de concentración nazi, Neus Català, que ha cumplido 103 años.
Nada menos.
Desde aquí la felicitamos y la queremos recordar. Ya saben que esta luchadora antifranquista y única superviviente española de este campo de concentración, bueno, pues nació en Cataluña, en concreto el 6 de octubre de 1915 en Guiamens, en Tarragona. Se diplomó en enfermería en el año 1937 y al principio de la Guerra Civil Española se trasladó a Barcelona. En 1939 cruzó la frontera francesa con 180 niños huérfanos que estaban a su cuidado. Lo hizo en Premià de Dalt, en Barcelona, y junto con su marido colaboró en actividades de la resistencia francesa contra la invasión nazi. En 1944 fue deportada a Ravensbrück, donde fue obligada a trabajar en la industria de armamento, donde formó un comando que clandestinamente boicoteaba la fabricación de armas. Tras la liberación del campo, Català, que limitaba en Izquierda Unida y Alternativa, regresó a Francia, donde continuó la lucha clandestina contra el franquismo. La Generalitat le concedió en 2005 la Cruz de San Jordi y en 2015 la Medalla de Oro y en 2014 otra condecoración, en este caso por parte del Ayuntamiento de Barcelona, quien le otorgaría la Medalla de Oro al Mérito Cívico.
Bueno, pues nuestras felicitaciones y seguro que las de muchas personas que ya no son niños y que son mayores gracias a ella, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, y ahora les hablamos de cultura sefardí, que ha estado presente en el tercer Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica. En este caso, ha sido el embajador de España en Japón, el excelentísimo señor Gonzalo de Benito Secades, el encargado de inaugurar este tercer Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica con la presencia de importantes representantes de este apartado de la cultura. El Congreso abrió sus puertas a cientos de asistentes que contó además con la presencia de embajadores de otros países latinoamericanos que estuvieron, por supuesto, presentes para apoyar la apertura del acto organizado por el Observatorio de la Lengua Española en Japón y el Instituto Cervantes de Tokio. El tema estelar de la jornada fue la cultura sefardí, precisamente, que se abordó desde diferentes perspectivas, gracias a las conferencias de Fernando Vara de Rey, nuestro querido amigo, representante, director de Relaciones Institucionales de Centro Sefarad Israel y actualmente director del Instituto Cervantes en Cracovia, y también participó el escritor Adolfo García Ortega, también buen amigo de Radio Sefarad, entre otros ponentes en relación a este tema de la cultura sefardí. Los sefardíes aportan una riqueza espiritual y material a la historia de España, destacó Fernando Vara de Rey, quien realizó un balance sobre el mundo judío vigente en España y Europa. Esta primera jornada lectiva ha sido la primera ocasión donde se ha tratado la cuestión sefardí en Japón de manera profunda y diversa. Como comentó también Vara de Rey, la diáspora sefardí lleva años esforzándose para conservar el legado de sus antepasados y las tradiciones endémicas de la cultura con el fin de acentuar su presencia en España.
Muy bien, pues nada, un recorrido muy interesante por la cultura sefardí. Y nosotros aquí en Radio Sefarad continuamos y cerramos la agenda ahora, Raquel.
Sí, con una muy buena noticia, emotiva también para...
Qué bien, Raquel, que
para
me
nosotros
hoy
sí,
noticias.
Todo.
Así sí.
Sí, porque uno de nuestros primeros entrevistados en Radio Sefarad allá por el 2004, uh-huh. iba a decir 2014, no, 2004, fue el señor David Melul. Fue una entrevista entrañable. Desgraciadamente David Melul nos dejó, pero su obra continúa viva, representada también en este Museo Sefardí, de Museo Judío de Béjar, uh-huh. que lleva su nombre. Bueno, pues ahora el Centro Integrado de Formación Profesional de Béjar, en Salamanca, ha acogido la presentación del libro David Melul, La ilimitada generosidad de un judío sefardí. Esta biografía ha sido escrita por Antonio Avilés Amat, vicepresidente del Centro de Estudios Bejaranos y director del Museo Judío de Béjar. Contó con la presencia de varios miembros de la familia Melul, trasladados a Béjar expresamente para la ocasión. Y el acto comenzó con una breve presentación de Josefa Montero García, la presidenta, quien agradeció a la dirección del Centro Integrado de Formación Profesional la cesión del Salón de Actos para el evento. Saludo con cariño a la familia Melul y recordó que esta biografía es la número 5 de la colección Don Francés de Zúñiga, cuyos ejemplares están editados anualmente y homenajean a bejaranos ilustres fallecidos. Tras esta intervención tomó la palabra uno de los hijos de David Melul, presentes en la presentación, Mario Melul, para agradecer a Antonio Avilés y al Centro de Estudios Bejaranos la edición de este homenaje a su padre, que tanto quiso a Béjar desde que realizó sus estudios de ingeniería allí mismo en 1946. Eso nos contaba en la entrevista, que esa temporada que pasó estudiando uh-huh. allí, bueno, y el pasado judío de Béjar le llevaron a querer montar el museo, ¿no? Antonio Avilés Amat, ya saben, presentó el responsable del Museo Judío de Béjar y autor de la biografía, bueno, pues recordó la figura de David Melul, su amor por Béjar y la relación que siempre mantuvo con la ciudad. Así que desde aquí, bueno, pues nuestra enhorabuena a la familia Melul, y muy pronto contactaremos con el director del museo para que nos hable de este libro.
Muy bien, pues nada, será un placer hablar con él. Y a los que quieran visitar Béjar, pues yo les recomiendo que vayan, que es muy bonito.
Es precioso.
Hasta aquí las noticias, Raquel, hasta aquí la agenda
hasta
en
mañana.
Radio Sefarad, y hasta mañana.